Hola queridos escuchas, ya estamos en vivo, estamos un día más aquí en nuestras transmisiones de Freudiana Radio para acompañarlos en estos días de cuarentena. Pues muy bien, hoy tenemos un programa muy bello, es un programa en este programa llamado Palabra de Hombre, un programa especial de cine, el niño y el cine. Y pues presento a nuestros colegas, el doctor Germán López, el doctor
López, que acuérdense que tiene doble apellido.
López Díaz.
Nada más López. Ya ve que inclusive el subsecretario de salud se llama López también, pero le agrega el otro. Entonces, también López, ¿qué?
López Díaz.
Exacto, muchas gracias, Omar, gracias.
Está Einar, nuestro querido colega, el doctor Einar Hernández, y el otro.
Hola, buenos días a todos.
Sí, ¿su otro apellido cuál es?
García.
Ay, Dios mío, bueno, ¿también? Okay. Soportaré esos apellidos que me encantan.
Sí, doctor.
También está la doctora Silvia Heiser Guerrero hoy con nosotros.
Eso de Guerrero no me gusta, ¿ve? No, ¿cómo que Guerrero?
Perdón, pero...
De por sí ya Guerrero es fuerte el apellido. Y luego tengo Herrera. Bueno, ni modo, así es la vida. Adelante.
Y tenemos hoy un invitado muy especial, al maestro Juan Manuel Pavón, artista visual y académico investigador en animación y arte digital. Bienvenido, Juan. ¿Juan? Ay, Dios, ya se fue de la transmisión, Juan.
Hola, es que tenía el micrófono apagado, disculpen. Mucho gusto.
Bueno, como pueden ver, el maestro en animación, ¿sí? Es distraído como tiene que ser el creador, ¿sí o no, Juan?
Así es, doctora, así es.
Pero tenía el micrófono apagado y nosotros estábamos, Juan, por favor. Adelante, preséntese, Juan.
Claro, doctora, muchas gracias. Bueno, pues más que presentarme, un agradecimiento por la invitación. Es un gusto estar aquí y pues ojalá podamos extender esta conversación y que mucha gente la pueda escuchar.
Yo creo que sí. Yo creo que el tema del cine y el niño ha sido un tema que escogió muy acertadamente nuestro querido Omar Benítez. Y que a mí cuando me lo presentó dije, órale, cómo va, excelente. Yo tengo un hijo cineasta que está en París y que le pedimos que participara también en este programa ahora. Y me dijo, madre querida, madre adorada, sí, dame un quinto para mi paleta helada. No. Simplemente me dijo que no podía porque está muy ocupado en crear las nuevas formas de cómo va a presentar su trabajo, nada más pase en París la pandemia, ¿sí? Uh-huh. Bueno, no, la cuarentena, presentar su trabajo en fotografía, ¿no? Él es cineasta de base, pero después se entusiasmó por la fotografía y ahora está trabajando en eso. Entonces dice, no tendría yo la cabeza como para participar, y menos en la espontaneidad en que la conversación que ustedes llevan tiene como característica, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues él no, pero nosotros sí.
Sí, doctor. Sí, y les platico la idea, realmente fue en algo muy personal de mi vida, porque si hay algo que en mi vida me ha acompañado en el desarrollo intelectual y espiritual de mi vida, pues es el cine, justamente, porque... Bueno, lo primero es que mi padre tenía un videocentro en la colonia, en una colonia de la Ciudad de México, un videocentro en donde pues crecí con cine prácticamente. Y mi abuelo era el que cortaba los boletos en el Cine Metropolitan, en el centro de la Ciudad de México. Y pues íbamos cada domingo al cine, entonces... Mi vida ha sido acompañada siempre del cine, y los recuerdos infantiles más profundos e intensos que yo puedo tener como presentes, pues son los de, o están acompañados siempre del cine. Entonces, me parece que llevar este tema en este momento de encierro, pues es decir, decirle a la audiencia
que hay... Este Omar, sí, sí, se sí. llama cuarentena, no es cierto.
Claro, bueno, en esta...
como cárcel, como claro. que estamos asfixiados sí. adentro de nuestras casas, no.
Sí, claro.
Es una cuarentena.
En esta cuarentena, sí, el que...
como quiera.
En que el niño puede hacer un vínculo muy fuerte de amor con los padres a partir
de... O de odio.
O de odio, sí, también. Sí, a partir de la vivencia también con el cine.
Bueno, no creo que se odie al cine. Más bien creo que precisamente algo que a mí me entusiasmó mucho cuando propuso usted el tema, bueno, tengo un hijo cineasta, ¿no? Uh-huh. También. Y no ha de ser porque sí, sino porque así como estoy escuchando la historia de Omar, ¿sí? Pues sí, yo también fui desde muy pequeña al cine y era el cine mexicano. Entonces, hay algo que tiene el cine maravilloso, ¿sí? Uno puede fantasear, pero uno no puede fantasear sin vivirlo. Entonces, el cine es una vivencia muy intensa de ver nuestras fantasías manifestadas en imágenes, imágenes con movimiento, imágenes con música, imágenes con sonido, porque también, digamos, está el éxito del cine mudo, que es excelente el cine mudo, ¿no? Pero sí, creo que el cine es capaz de atravesar el alma infantil y el alma del viejito y el alma del adolescente y el alma de todas las edades, de todas las edades, ¿sí? Es divino el cine, es mágico, es extraordinario.
Porque pienso también, doctora, ahorita con lo que decía, que esta posibilidad de poner en imágenes aquello que uno pues, pudo haber en algún momento fantaseado, pudo haberse imaginado sobre cómo sería tal o cual personaje, sobre cómo sería tal historia llevada a la pantalla, esta posibilidad en imágenes... En definitiva, creo que no conoce edades. Eso es lo que me parece maravilloso por lo que usted decía hace un momento. Que puede uno tener 3, 4 años, 6 años o 20, 60, los que tenga, y la posibilidad de quedar cautivado por lo que el otro me cuenta a través de imágenes, eso es único y es parte de la experiencia maravillosa que el cine nos ofrece.
Indudablemente, indudablemente. Y creo que aquí nos puede acompañar muy bien Juan Pavón, porque él creo que precisamente su hermosa y divina distracción se debe al impacto que la creación que él tiene, que digamos ya propia, pero que tiene que desarrollar y plasmar, pues lo tiene permanentemente embuido en ese ámbito y no en la realidad cotidiana de dónde dejaste la pluma, ¿no? No, no, por favor, ¿qué la pluma? Por eso tiene 40 ahí para... y a lo largo de toda la casa para que pueda entonces no perderla nunca, sino tenerla siempre a la mano. Bueno, es un decir, es un ejemplo, es una metáfora.
Doctora, pues justo ahorita que menciona eso, estaba pensando en una palabra que me hizo mucho ruido y que me distrajo totalmente de todo lo que decían, y es una palabra que usted mencionó al final de su primera intervención, que era magia. El cine, la animación, las imágenes, la misma palabra imagen, tiene que ver en sus orígenes con cómo el ser humano creaba magia desde muy temprana aparición de la humanidad. Y esa magia tenía que ver con, no sé, imagínense, el hombre de las cavernas en una fogata, a la hora de reunirse, lo que hacía, no sé si hay un eco, me escucho con un eco extraño.
Yo lo escucho bien, Juan. ¿Se
escucha? Sí, ah, perdón.
Yo también lo escucho muy bien sin eco, pero vele, siempre es, el creador siempre está perseguido por un fantasma.
Es que sabe qué, doctora, me imaginé que estaba en la caverna y que se escuchaba el eco.
Exacto. Muy bien, adelante.
Y bueno, pues yo pienso que justamente es una condición que caracteriza al ser humano, que es parte del ser humano independientemente de su edad, pero es en la infancia donde esta magia es más reconocible, porque tiene como una, vamos, no hay un filtro, digamos que ya, no sé, se realiza el ser humano cuando ya crece el hombre, cuando empieza con los deberes de tienes que trabajar, tienes que entregar una cuenta, tienes que, no sé, entregar una tarea, te despega un poquito de este mundo de fantasía. El cine, y yo sostengo que el cine y la animación concretamente es un arte, como arte tiene la posibilidad de ser un vehículo para expresar todo esto que tiene el ser humano internamente, toda esta magia, toda esta fantasía de la que estamos hablando. Y sí, como dice doctora, justamente yo lo vivo todo el tiempo, ¿no? A la hora de estar creando imágenes, es vivir en un mundo de fantasía, pero que a su vez habla del mundo, de lo que uno vive en lo cotidiano, eso también. Entonces no hay como una disociación, es simultáneo.
Sí, eso es genial, eso es genial. Eso que dice del mundo de lo cotidiano. Por eso ve que la cotidianeidad para Freud fue una guía y que tiene un trabajo maravilloso que se llama precisamente La vida cotidiana, ¿no? Es decir, que podemos encontrar en la vida cotidiana y en lo cotidiano de vivir, ¿sí? Toda la riqueza enorme de las creaciones humanas que no pueden ser sin la fantasía. Bueno, y usted, Einar, a ver qué nos puede contar al respecto de su experiencia infantil con el cine.
Pues justamente, doctora, conforme los voy escuchando, me trasladaron a mi infancia, a esos momentos cuando éramos niños, mis hermanos y yo íbamos al cine. Siempre nos llevaba una tía, hermana de mi padre, y quedan escenas tan grabadas, algo de las imágenes que vemos en el cine, nos toca tan profundamente, son aspectos como muy íntimos, pero que quedan las imágenes muy grabadas, y los recuerdos que yo tengo son todos agradables. No dudo que no haya gente, por supuesto, que tenga experiencias feas o desagradables, pero lo que yo recuerdo, pues recuerdo muy bien, eran unas colas inmensas, pero nosotros ahí como niños estábamos gustosos, formados. Recuerdo que había dentro de los dulces que se compraban unos como cartuchitos que tenían pastillitas con una cabeza de Mickey Mouse, del Pato Donald, de Pluto, y se le apachurraba la cabecita, abría la boca y salía una pastillita. Bueno, ahorita me trasladaron a todo eso y la primera película que yo vi y se estrenó fue esta de donde sale Fantasía, donde sale Mickey y bueno, y todo ese mundo fantástico. Fue la primera película que yo vi y recuerdo perfectamente las imágenes y en efecto, ¿no? Son escenarios muy lindos para cuando uno es niño.
Oiga, una pregunta, no me acuerdo si en Fantasía salen los hipopótamos.
Sí, ahí bailan, ahí
bailan.
Sí, exactamente, las hipopótamos gorditas que bailan excesas. Sí, ahí sale todo. Esa fue la primera película. Y otra que me encantó y que me conmovió fue Heidi, no, Katy la oruga.
Ah, sí.
Hermosa película. Bueno, tengo muchas experiencias muy lindas como niño, que recuerdo, en torno al cine, por supuesto.
Sí, nos damos cuenta de cuán profundamente, sí, cala el alma del niño, ¿no? Porque, digamos, nosotros ya somos mayorcitos, no viejos, pero sí mayorcitos. Y, sin embargo, basta que nos toquen el punto para recordar esas sensaciones, ¿sí? No me acuerdo de quién es la frase de que recordar es vivir, ¿sí? Y en el psicoanálisis recordar es revivir, volver a vivir. Entonces creo que está más que demostrado que todos estamos ahorita conmovidos.
Pues usted lo dice bien, doctora, el cine es vivencia y lo que se pone en juego, eso como psicoanalistas lo sabemos, y que ya se mencionó aquí muchas veces en esto que se ha dicho, el mundo de la fantasía, y es muy padre decir desde el psicoanálisis cómo para nosotros la fantasía es una actividad justamente del fantasear, es decir, no se reduce nada más a esa concepción que se podría tener de fantasía, pues no sé, que está como en el pensamiento, en este mundo de ilusiones, de imágenes, sino que tal cual es una actividad en donde cada uno de nosotros vamos poniendo en juego, pues de todo, ¿no? Tanto de las situaciones más alegres, amorosas, como también las más terribles. También está el cine de terror y que también a los niños les encanta, pero sí subrayar que la fantasía no deja de ser una actividad y eso la hace justamente tener el carácter de lo vivencial.
Escuchando a Aymar acerca de este carácter vivencial que tiene la fantasía, podría pensar que la experiencia vivencial de los niños no siempre tiene que ser como la que ahorita todos estamos recordando con una nostalgia muy enternecedora de lo que vivimos cuando éramos niños. Pienso que tal vez en ocasiones puede ser algo incluso demasiado intenso, demasiado fuerte. Tan es así que si nosotros vemos una, digamos, hay una restricción en los cines para que ciertos niños o ciertas edades no puedan entrar a ver ciertas películas. Y esto tiene un porqué a nivel cultural. A mí me parece muy interesante ver hasta qué punto uno cuando era niño, porque yo lo hice y tal vez muchos niños lo hicimos, todos, muchos de los que estamos aquí lo hicieron, vimos películas que no necesariamente eran para nuestra edad
Exacto.
y eso ocasionaba un impacto. Eso es un tema. Y por otro lado, las películas que sí eran para nuestra edad, pero que también tenían un discurso, yo le llamo metadiscurso, que es como detrás de lo que nos querían platicar, hay un montón de ideologías, un montón de digamos, adoctrinamientos, en el sentido, ¿en qué sentido adoctrinamientos? Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que la versión del Rey León de Disney, en la versión en inglés, las hienas son interpretadas por, todos son actores latinos, con acento latino. Entonces, mucho de lo que tiene que ver con cómo la cultura en Estados Unidos difunde una caricatura para niños, tiene también ya una connotación política. Y eso se va recibiendo desde niños. Y bueno, por supuesto, ejemplos hay un montón. Los cuervos también en Dumbo también son latinos. Entonces, como desde estas cuestiones que también sería interesante abordarlo, no solo desde lo bello y mágico que ha tenido el cine, sino también qué consecuencias ha tenido esto en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo. Lo pondría en la mesa.
Sí, coincido completamente con usted, Juan, en cómo ha sido, bueno, el cine me parece que desde su creación ha sido un gran vehículo para la transmisión justamente de principios y valores. Ahorita que usted lo menciona, ha sido una herramienta política para los gobiernos estados, para las naciones. Un grandísimo ejemplo, como usted lo menciona, es justamente el que se refiere al gobierno de los Estados Unidos. Hay muchos ejemplos como los que usted menciona y algunos otros en que nos podemos dar cuenta de cómo se han servido del medio cinematográfico para llevar a cabo esta transmisión. También es conocido, por supuesto, en el momento de que había que llegar a las grandes masas. Me estoy refiriendo al proyecto de la Alemania nazi, pues el cine, a través del cine, fue un gran instrumento para la propagación de los principios que el movimiento necesitaba difundir para adoctrinar a toda una nación en lo que implicaba política y socialmente el movimiento nazi. Entonces, lo que usted dice, Juan, y qué bien ahorita que lo dice, que lo pone sobre la mesa. Por supuesto que es muy interesante podernos dar cuenta de también esto que está de fondo en un nivel emocional para uno como niño, en un nivel más intenso a la hora de leer ciertos mensajes, ser también conscientes y sensibles en cómo nos impactan estas imágenes o estos discursos que están ahí, usted lo señalaba muy bien, a veces muy sutilmente puestos y planteados, pero para transmitir algo muy específico y que luego lo vemos, lo hemos visto tanto en nosotros cuando éramos niños, como en niños en la actualidad, como sin una posibilidad muchas veces de crítica, repiten y repiten y repiten un mensaje, una frase, un discurso, y que en la actualidad nos podemos dar cuenta que eso tiene que ver con aquello que usted ya iba poniendo sobre la mesa, con el adoctrinamiento, con la transmisión que se quiere por parte de los creadores de ciertos principios, de ciertos valores o de ciertos mensajes que llevan un fondo pues más profundo y también más fuerte.
Claro, y
claro.
A mí me parece que también hay que señalar que el niño participa de eso, ya sea en dejarse adoctrinar o en rechazarlo, o en crear algo a partir de su misma capacidad de producir fantasía, en producir algo diferente a ese adoctrinamiento, o incluso de volverse cineasta o volverse creador de animación por la experiencia de placer que eso le trajo.
Hay una cuestión importante en esto que se está, de lo que se está hablando, ¿sí? Indudablemente que el alma infantil es un alma delicada y como tal hay que tratarla. Pero justamente cuando vemos que surge un héroe que va a modificar el mundo, tiene que ver también con todo lo que recibió en la infancia. Y lo que es extraordinario, y hay que decirlo también, es que si bien puede haber una enajenación del alma del niño, ¿sí? También el niño tiene, conforme puede ir elaborando y creciendo, puede renunciar a los patrones enajenantes de su niñez. Y eso que no se nos olvide, el ser humano es transformador de su circunstancia y puede ser indudablemente pues un maleante también, porque se identifique con los héroes malvados del cine, ¿no? ¿Por qué no? No tenemos en ese sentido una seguridad de cómo va a reaccionar ya en la juventud o en la adultez estos jóvenes enajenados por los mensajes, digamos, adoctrinantes. Pero indudablemente que sí tenemos una responsabilidad. El alma del niño, el niño pequeño, hay que cuidarla. Es algo muy lindo para, digamos, que los padres por cansancio, por agotamiento o simplemente por exceso de trabajo, no estén al pendiente de enseñar a sus hijos a analizar lo que reciben. Yo creo que eso es posible, pero aún con eso, creo que tenemos que tener más cuidado de que los niños no sean impactados por aquellas emociones que en el cine se trabajan sin que el alma infantil pueda digerirlas. Eso es muy grave. Yo recuerdo que hubo niños que vieron una película del barco este que sufre una tragedia terrible, que no es el Titanic, el otro que ahorita no recuerdo. ¿Ustedes lo recuerdan? El otro barco que también se voltea y se hunde.
No me acuerdo. Bueno, una película en relación a eso, doctora, pero es, digamos, ficción, creo. Recuerdo la película del Poseidón.
Exactamente.
Se llama El Poseidón, donde el barco, están festejando justamente la noche de Año Nuevo dentro del barco. Exacto. Y sufre el accidente y se voltea, se voltea el barco por completo.
Ajá. Y vemos ahí dos cosas que fueron muy traumáticas, les digo porque yo recibí en clínica a niños traumatizados por estas escenas, ¿sí? Y en lo que no se fijaron los padres y no les dieron cabida, es que finalmente la lucha por salvarse y la lucha por la vida los llevó a realmente la aventura del Poseidón, ¿no?
Exactamente.
¿Sí? Sino que muchos niños se quedaron en la experiencia de cuán frágiles somos los seres humanos frente al embate de la naturaleza.
Sí.
Y esto es también muy importante de cómo digerir el ataque de la naturaleza, porque pues ahorita estamos viviendo eso, estamos viviendo una pandemia, y el alma de los niños hay que cuidarla en cuanto que hay que enseñarles a que podemos sobrepasar las crisis y que las podemos sobrepasar con todo el bagaje que tenemos creativo y de decisión, digamos, de voluntad también, pero sobre todo el creativo, y no dejarnos vencer por la naturaleza. Claro que en eso de no dejarnos vencer por la naturaleza también la modificamos tanto que luego la naturaleza se cobra pues lo que le hacemos, ¿no?
Sí.
Voy a dar
algo.
Sí, adelante, Germán, adelante.
Ah, solo quería comentar en relación a lo que ahorita decía la doctora, que me hizo recordar algo similar ocurrió con el fenómeno de cuando se transmitía esta película sobre la historia de los sobrevivientes de los Andes, del accidente que ocurre en la cordillera de los Andes de un equipo de rugby que iba viajando de Uruguay hacia Chile. Entonces, yo recuerdo que hace años también, no sé por qué motivo, se volvió como en una época medio popular que la transmitían, que transmitían una película en relación a ese incidente, y también me hizo recordar ahorita la doctora cómo se trató en su momento, sí, de una historia, por supuesto, impactante, y que para muchos niños, me incluyo en algún momento, pues sí, sí nos llevó, digamos, a tener reflexiones pues muy importantes sobre lo que un ser humano tenía que realizar o era capaz de realizar viéndose bajo una circunstancia de vida o muerte como la que se plantea en la película y con base en un evento de la vida real.
Sí, en donde unos renunciaron a la propuesta de supervivencia si comían los cadáveres que ya estaban muertos, ¿sí? Y si podían seguir viviendo con esa experiencia o no, y muchos renunciaron y otros dijeron, no, yo sí puedo comer, digamos, de la carne humana y para sobrevivir. Y después fueron juzgados, si se acuerda, Germán.
Sí, doctora, sí, hubo juicio, digamos, en términos formales, legales, hasta también juicios a nivel social. La cultura también comenzó a hacer, pues, por supuesto, juicios culturales, digámoslo así, morales al respecto del acto que habían llevado a cabo.
Pues vamos a ir a un corte musical. Antes del corte solo voy a dar los teléfonos. El teléfono de Ciel Ciudad de México es el 5593-2438, 5680-7686. El teléfono de Ciel Pachuca, 771-199-5618. Y el teléfono de Ciel Zacatecas, 492-92-553-74. Ya volvemos en un momento. Ya estamos de regreso. Esto fue la parte introductoria de Star Wars, una gran pieza musical que nos remite de inmediato a una vivencia que todos hemos tenido, y es en relación a haber ido a ver una película de Star Wars. Bueno, para mí fue una de las películas que también fueron marcando mi vida, porque el fantasear estar en el espacio, el fantasear con los sables de luz y toda esa posibilidad también de combatir al mal, siempre creo que estuvo presente en mi vida infantil. Ya estamos en vivo, compañeros.
Sí, creo que cuando usted toca, digamos, el asunto de la guerra, ajá, sería muy conveniente que los padres de familia en la actualidad pudieran leer esa obra maravillosa de Freud, que tiene que ver con unas cartas que se manda Einstein a Freud, y de regreso la carta de Freud a Einstein, ¿sí? ¿Por qué la guerra? ¿Sí? En donde finalmente a lo que van ellos y concluyen es por qué nosotros, que estamos hechos de la misma pasta que todos los seres humanos, no queremos la guerra, estamos en contra de la guerra. No nos nace el gusto por ir a matar a otros si los consideramos nuestros enemigos, ¿no? Y creo que la ilusión de Freud, ¿sí?, en relación a la guerra, era que ojalá en un tiempo futuro reinara más un espíritu pacifista entre los seres humanos que el gusto y la pasión por ir a matar a otro, ¿no? Entonces, sí, la guerra de las galaxias, pues tenemos que comentar que hay películas muy emocionantes en donde siempre queremos que los buenos ganen, pero también hay niños, ¿sí?, que han quedado impactados de por qué los buenos tienen que ganar, ¿no? Mejor que ganen los malos.
Sí. Pues, doctora, simplemente en este ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, lo plantean con esa claridad, con tal claridad que se trata de el lado oscuro de la fuerza y, por supuesto, los buenos, el lado claro, digamos. Entonces, si era una situación de debate entre los niños sobre si uno se iba a ir del lado oscuro de la fuerza o se iba a mantener en el lado positivo de la fuerza.
Sí, estaba yo revisando, digamos, las redes el otro día, que una chica se identificaba y decía, yo soy tan resistente a todos los insultos o algo así que me han hecho, que no se les olvide que soy el...
Forjada en Mordor.
Ah, sí, estaba forjada ¿en dónde?
Mordor.
En Mordor. Ana, hijo, le dije, no cabe duda que las mujeres ahora tienen ideas fantásticas, ¿no? No, pues ser forjada ahí en ese infierno no está lejos de lo que está aconteciendo, ¿no? Pero ahí vemos cómo puede trasladarse a una identidad, ajá, lo que nos propone la maldad como fuerza. ¿Cómo ven?
Y una fuerza, doctora, tan intensa y tan presente en nuestra vida emocional como la bondad y como el amor, que es lo que siempre se difunde mayoritariamente. Pero creo que sí también esta posibilidad de discurso dentro del cine da lugar a que efectivamente, como usted lo decía hace un momento, es una libertad subjetiva en los seres humanos y, por supuesto, desde nuestra vida infantil, el que uno pueda tomar la decisión, así muy, muy claramente dicho, de ser bueno o de ser malo, es decir, de poder ejercer mis impulsos por este lado oscuro de la fuerza, por este lado posible de ir hacia la oscuridad, o el lado que siempre es el que más se propone, el de lo bueno y la bondad. Pero lo que quiero señalar es la importancia también desde el discurso cinematográfico que hay para los seres humanos, que hay para los niños, el de poder ejercer su libertad subjetiva para el camino que cada sujeto pueda decidirlo.
Sí, definitivamente. Pero ampliemos esta posibilidad de decisión porque también, digamos, hay, bueno, todo lo que recogemos en la clínica de psicoanálisis con niños, todo este sufrimiento actual que el niño tiene, en donde ya no por el cine, sino por las comunicaciones, llegan y nos dicen que sus miedos ahora están en ser raptado o en ser secuestrado. Ellos no dicen raptado, sino secuestrado, que es lo que se divulga y que indudablemente tiene que ver, pues, también con que esto se ha llevado al cine de diferente forma y que también los niños son impactados en cuanto al poder. Yo me quedé pensando ahorita en que los que se identifican con el bien en Guerra de las Galaxias, creo que es con el Jedi, ¿no?
Así es, bueno. Sara, sí.
Ajá, pero pues no es muy bonito que digamos. Pero ni tampoco la máscara del otro, ¿no?
De Darth Vader. No, además, doctora, tanto la fuerza oscura como la luz, podríamos decir así, sí. Está intrincada porque en una de las películas de esta serie, no recuerdo cuál es, creo que es la segunda, no recuerdo bien, justamente el representante de la maldad, el de la máscara oscura que usted refiere, Darth Vader, hay una escena donde él le confiesa a este Jedi joven que es su padre. Y es una escena que se ha utilizado para llevarla como a lo lúdico en muchas otras películas, pero donde sí nos marca muy bien cómo no están totalmente separados y cómo hay una íntima relación entre el lado oscuro y el lado de la luz. Y muy precisamente hace referencia a la cuestión, en este caso, de el padre, de cómo él ha engendrado también posibilidades de luz, vamos a decir así.
Sí, es muy interesante la escena, porque indudablemente que ya tocó usted un punto neurálgico, ¿sí? La acción del padre, del hombre que ahora las comunicaciones por los movimientos feministas, ¿sí? Y la experiencia, digamos, infantil del abuso del padre dentro de la casa, porque veía yo ahora en el noticiero que se ha incrementado enormemente la violencia hacia las mujeres y hacia los niños y hacia los ancianos, en esta, digamos, hacinamiento que estamos obligados a vivir. Y qué imagen, ¿no? Qué imagen de un padre cruel, ¿no? De un padre abusivo, de un grandote que le pega a mi mamá y de un grandote que le pega también a los abuelos y de un grandote que me va a matar, porque el niño no tiene una experiencia de que le va a pegar, sino de que lo ve tan enorme, tan omnipotente, tan capaz, que él, a veces los niños se resignan a recibir estas golpizas como, bueno, pues ese es mi destino y tengo que morir a manos de este hombre omnipotente, ¿no? Todopoderoso. Y que, por otro lado, no nos da la oportunidad de salvaguardar al padre como no un ser omnipotente en el abuso de su fuerza, sino como un hombre que ama, un hombre que también padece, un hombre que también se conflictúa, un hombre que no tiene todas las de ganar, sino un hombre que piensa, un hombre que la paternidad le cuesta enormemente. Y bueno, hay que hacer una película, Juan, o una animación, ¿sí? Que hable precisamente del conflicto de la paternidad con algunos muñequitos que sean muy, muy accesibles, como Bella Lady Tema.
Hay de dónde cortar mucha tela, sí. Doctora. Justamente pensaba que dentro de estas posibilidades de hablar de temas muy profundos de la vida cotidiana, desde las historias de la magia del cine, sí, hay muchas otras animaciones y películas que tocan el tema de la paternidad. Y lo que estaba pensando era, lo que es curioso, cómo lo aborda Hollywood desde una propuesta totalmente innovadora y transformadora que fue La Guerra de las Galaxias, y cómo la abordan artistas independientes como no sé si vieron el último cortometraje de animación que ganó el Oscar, que por cierto Luis Manuel Villarreal, un mexicano, participó como animador en esa maravilloso cortometraje, donde justamente el papá tiene que enfrentarse a cuidar y peinar a una niña que tiene el cabello totalmente chino, de estos peinados afros que son muy difíciles de peinar.
Sí, cómo no.
Y el papá trata de peinarle, no puede, y al último se sabe que la mamá no está porque la mamá está enferma en el hospital porque tiene un cáncer.
Ajá.
Y cómo la animación en este sentido se vuelve una especie de canal para que el niño también pueda ir, digamos, enfrentando con distintas herramientas los ires y venires, todas las vicisitudes de la vida cotidiana. Entonces, bueno, pues por ahí venía pensando y justo pensaba cómo poder crear estas historias, que a final de cuentas, lo que comentaba usted, doctora, algo muy importante es no dejar a los niños a la deriva en este mundo, algo que puede pasar mucho en esta época de hacinamiento. Es que los niños o los estemos juntos en familia y al mismo tiempo estemos separados, porque cada quien con la posibilidad de tener un dispositivo electrónico en sus manos se puede aislar. Y antes, bueno, pues teníamos la televisión y era hasta eso un momento en el que se podía uno sentar, aunque sea a ver las telenovelas, qué sé yo, pero había una convivencia familiar. Hoy en día es más difícil que se dé esos momentos en cotidianos, incluso en estas circunstancias.
Sí, es cierto. Nos hemos vuelto sujetos aislados y muy narcisos en el sentido de que yo encuentro con mi celular o con mi tablet o con la computadora la satisfacción que busco y la encuentro con toda esa variedad, inclusive hasta llegar a la pornografía, ¿no? Sí. Y me estoy refiriendo a la pornografía infantil, ¿no? El cómo se ha utilizado al niño para exhibirlo, para despertar, digamos, erotizaciones fuera de lugar, definitivamente fuera de lugar. Bueno, ¿qué más?
Me parecería muy importante, doctora, sí, retomar esta posibilidad que ahorita Juan nos va planteando en cuanto al cine, justamente como ese muy buen difusor lo voy a decir así, de principios y de valores. Si bien Juan comentaba de la industria cinematográfica hollywoodense, que claro que para nosotros pues tiene mucha influencia, es ejemplar. Mencionaba él de Star Wars y recordaba yo también cómo la creación incluso de muchos de los superhéroes por parte de Estados Unidos y su industria cinematográfica y su industria de los cómics obedece justamente a esa posibilidad de transmisión de principios y valores para determinada época, para determinados fines, en el momento en el que se han ido creando cada uno de estos héroes, cada uno de estos personajes. Entonces, sí, cómo realmente esta posibilidad del cine, que en el fondo es la posibilidad creadora de los seres humanos, en específico por lo que hoy estamos trabajando, pudiéndolo llevar a la imagen animada como es el cine, sigue siendo un vehículo de vehículos, un vehículo por excelencia para poder transmitir una serie de principios y valores a través de imágenes con una fuerza de la cual carecen muchos otros medios, porque tiene la posibilidad de la imagen, el audio, el discurso, es decir, combinado todo esto en su conjunto, sigue dotando de enorme fuerza al cine para la transmisión de estos principios y valores. En este sentido, sí, inclusive hasta para la formación de muchos de nuestros niños. De ahí que yo puedo entender, doctora, cuando usted dice, y lo voy a tomar así como un llamado a los adultos a que seamos responsables en el cuidado de nuestros niños a la hora de la recepción y del manejo de todos estos discursos que son transmitidos a través de un medio tan poderoso como lo es el cine.
Sí, realmente estaba yo meditando que, por ejemplo, los niños en la actualidad podríamos decir que enfrentan permanentemente a sus padres en todo aquello que los medios masivos de comunicación les proporcionan, ¿no? Y que por lo menos en la clínica yo he recibido a padres muy desconcertados en relación a cómo ordenar, cómo guiar toda esta pasión que se desencadena del niño por lo que le transmiten, ¿no? Es decir, cómo el alma de los niños es movida a situaciones ya apasionadas, muy fuertes, muy intensas, ¿no? Y que los niños se los demandan a los padres. Es decir, estoy hablando de cuando los padres no saben qué hacer porque la fantasía que está tratada en el cine o en la televisión también, en las caricaturas, en los videojuegos, en fin, todo a lo que tienen acceso los chicos ahora, lo exigen, exigen que esa sea la realidad cotidiana que hay que vivir. Y que eso ha desproporcionado mucho la situación de convivencia humana, porque hay ocasiones en que los padres, bueno, sí, te dejo que veas el videojuego, ¿no? Pero haces tal y tal y tal, pero sin ningún respaldo por parte del padre, como si se tratara de un juguete inofensivo.
Sí.
Cuando no lo es, cuando definitivamente no lo es, ¿no? Sí. Pero que ha venido, bueno, me acuerdo que en una ocasión, no me acuerdo solamente cómo fue, bueno, pero en alguna ocasión, una persona o un grupo de personas me dijeron que la nana actual era la tele. Es decir, cuando ya no te soporto, ay, pues, ok, te pongo tu programa o te pongo la película, ¿sí? Y ya, te sientas, ajá, y estás, digamos, detenido a ser impactado por todo lo que una película de caricaturas te pueda mostrar, ¿no? Y ahí sí, creo que hay que hacer caso, esto va para Juan, creo que hay que hacer caso de qué necesidad tenemos de hacer películas de animación cada vez más formadoras y cada vez más intensas, en que el alma del niño se dirija a una construcción positiva y no a estas identificaciones con el malvado, ¿no?
Claro. Yo sumaría, doctora, a la propuesta que en la que yo estoy totalmente de acuerdo, sumaría que hiciéramos un ejercicio, cada uno de nosotros, no tenemos que ser padres para hacerlo, a investigar qué otros discursos y qué otras animaciones nos aportan historias, nos aportan ideas diferentes a las que podemos encontrar en las plataformas como Netflix o en la gran industria. Esto es porque sí existen muchas animaciones, sí existen muchos artistas, muchos directores de cine que no necesariamente están en la calle principal del cine y la industria, pero que aportan muchísimo contenido de alto valor. Por ejemplo, me viene a la mente una película que tal vez ustedes vieron, porque fue una película mexicana que tuvo una gran aceptación en festivales de animación. Pero curiosamente aquí en México, como todas las películas mexicanas y más de animación, no se le dio tanto impacto. Me refiero a Ana y Bruno, así es el título de la película. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla o escuchar de ella.
Sí, yo sí escuché de ella.
Pues es una película de verdad muy innovadora a nivel internacional. Es decir, aporta mucho a la animación, aporta mucho al cine. Y curiosamente, pocos mexicanos la vimos, diciendo que era una película mexicana. El director. ¿Quién? ¿Perdón?
¿Ana y quién?
Ana y Bruno.
Ah, Ana y Bruno. Ajá. Sí. Ok. ¿Por qué no nos... Bueno, yo no la vi y no supe tampoco de esta maravilla, pero ¿por qué no nos cuenta un poco de qué se trata?
Es maravilloso, doctora. Fíjese, para no hacer el cuento largo, habla de la locura contada para niños. Me parece como con mucha sensibilidad cómo la abordan, porque la niña que es amiga de Bruno, Bruno es una alucinación,
ah,
y,
okay.
Y la niña ve esta alucinación y no sabe un poco cómo manejar que ella puede ver seres extraños, porque ella vive en un manicomio con su mamá.
Ah,
Entonces,
okay.
ya desde el planteamiento, ya estamos teniendo una historia totalmente diferente a lo que vemos de las princesas y del príncipe y del guerrero. Y
Sí.
creo que la propuesta que usted hace, doctora, va un poco por ahí, en tener más responsabilidad en que los temas que vamos a abordar sean temas que tengan más trascendencia en la vida de los seres humanos. Y también la responsabilidad de abordarlos desde la ética que cada uno como artista podría tener. Y bueno, a mí yo no sé, yo agregaría la propuesta que el psicoanálisis participara también en la creación del cine, ¿no? Hay autores como Jan Svansmajer, que es
Sí.
un autor checo, que
Sí.
hace películas surrealistas de un corte alucinante. Y que perfectamente las podría ver un niño y descubrir un mundo fantástico, sinestésico, pero yo ahí agregaría que los papás tienen que ver cine con los niños.
Ah,
Eso
sí.
creo que es muy
Qué
importante.
buena cosa. Creo que las imágenes que han estado pasando, precisamente en algunas que yo vi, hay en algunas imágenes que nos mandó Rosa Hernández, muy afectuosa y muy linda, contamos con su apoyo, en donde están precisamente los papás disfrutando el cine con sus hijos, ¿no? Pero lo más padre sería comentar la película. Yo lo instituí con mis hijos, ¿no? Íbamos al cine y después de ver, por ejemplo, El Resplandor de Kubrick,
Ay, sí, doctora.
era comentar la película, ¿no? Porque es sumamente impactante.
Es
Y
que,
sí, dígame, dígame.
perdóneme, doctora, es que de inmediato ahorita, sin querer, me tocó en un punto porque tiene usted toda la razón en cuanto a la importancia de poderlo comentar. Yo tuve mi experiencia infantil cuando vi El Resplandor, fue que me produjo tal impacto que yo recuerdo un par de noches, yo tuve sueños, no, vaya, no pude dormir, me faltó, ahorita que usted lo dice, me faltó poderla comentar, haber tenido ahí a mis padres, alguna figura adulta con quien comentarla, porque sí, el impacto que tiene esa película fue muy profundo en mí en ese momento.
¿Cómo no? Y yo llevé a mis hijos muy chicos, realmente muy jóvenes. Ajá. Pero bueno, también mis hijos estaban acostumbrados a que de repente la mamá lo llevaba al cine a recibir ciertos impactos, pues para comentar eso que en el niño es muy natural, ¿no? Lo siniestro. Lo siniestro,
Uy,
¿sí?
sí.
Y que es muy importante para, vaya, paradójicamente, para el cuidado del alma infantil o del alma de los jóvenes, los púberes, porque mis hijos estaban en la pubertad cuando yo los llevé a ver El Resplandor, ajá, pero a lo que finalmente yo me dedicaba era a que ese Unheimlich, a que ese aspecto siniestro, que es nuestro y que por eso lo expresamos en la pintura, en la danza, en el cine, en el teatro, en todos lados hemos manifestado lo siniestro porque es propio de nosotros, ¿sí? Entonces, para que mis hijos pudieran hablar de lo siniestro infantil, de cómo vive lo siniestro en los niños. Y yo me valía del cine, pues como este cine, ¿no? Como el de el Resplandor. Y sí me acuerdo que se produjo lo que a usted le produjo. Hubo momentos en que a pesar de que hablamos de la película, ¿sí? Por lo menos dos de mis hijos gritaban, ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío!
Claro.
Y su papá, que era más enojón conmigo por andar haciendo esos experimentos, ajá, él consideraba que mis experimentos eran malos. Y entonces, ya ves, esto es lo que causas. Claro, tú dices que hay que cuidar el alma infantil, pero tú como la cuidas, eso no es un cuidado, eso es verdaderamente exponer a tus hijos a lo peor. Y entonces yo le decía, yo soy psicoanalista y sé lo que estoy haciendo y sé lo que estoy promoviendo. Que lo siniestro infantil, en lugar de que tenga, digamos, un aterrizaje desviado, tenga un aterrizaje, ¿sí? A partir del cine. Me valía yo mucho del cine para hablar de cosas internas con mis hijos, ¿sí? Porque cuidar el alma infantil también es abrir esos espacios para lo siniestro, para el dolor, para el sufrimiento, para el odio. Tuve algunos programas en donde proponía yo, ¿por qué odio a mis padres? Y entonces los niños se expresaban por qué odiaban a sus padres, ¿no? Y eso era, bueno, en la época en que lo hice, era verdaderamente fuera de orden, porque eso no se permitía. No se podía concebir que un niño pudiera odiar a sus padres. Como si fueran la santidad, casi así, los padres, dos seres angelicales que vivían en casa, ¿no? Y que los niños vivían con ellos. No, 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 definitivamente cuidar el alma infantil también tiene que ver con poder tratar y abordar, ¿sí?, situaciones muy difíciles que los niños tienen, por las cuales tienen que transitar. Y el cine puede ser un apoyo si los padres se ponen a analizar lo que está en juego y lo que está detrás también del mensaje, ¿no? Eso era muy importante. ¿Qué está detrás? Es decir, ¿qué pretende el resplandor decirnos a nosotros, ¿no? ¿Sí?
Y eso además, era... doctor.
Sí, dígame, dígame.
Perdón, sí, además es algo muy enriquecedor porque a nosotros, y digo nosotros, los colegas, miembros de Ciel, psicoanalistas, nos sigue tocando esa experiencia con usted que usted tuvo con sus hijos porque hemos ido en muchas ocasiones cuando estamos en la formación, cuando estamos en el trabajo intelectual, podría decir así, cuando también hemos tenido nuestros encierros intelectuales, hemos ido muchas veces al cine y regresamos después de ver la película a comentarla, a hablarla. Y a mí eso me ha gustado mucho porque enriquece, como ahorita usted bien lo está diciendo, cuál es el trasfondo, cuál es el mensaje. Y es un trabajo muy padre, muy lindo. Quiero decir que no solo para los niños, que los padres vayan, que por supuesto esto sería muy importante, sino que también en los adultos se vuelve un trabajo y un quehacer muy enriquecedor, porque no es nada más ver la película, voy, la veo, pues no sé, me como unas palomitas, me la paso bien o no, sino que se puede ir más allá, se puede trascender el aspecto visual de haber visto una serie de escenas y justamente poner en orden todo lo que le pudo haber despertado a uno y también hacer este trabajo de qué es lo que está de fondo, como usted bien lo está diciendo. Y pues me consta que lo he vivido con usted cuando hacemos todos estos trabajos.
O sea que lo sigo utilizando.
Sí, sí, sí.
Doctora, usted con lo que acaba de introducir ya en el programa, a mí sin lugar a dudas me queda claro cómo ya subió enormemente el nivel del programa, en el sentido de que lo que usted acaba de mencionar y que me lo dice como en aquel entonces cuando usted ya proponía esta posibilidad del cine para la transmisión incluso de aspectos tan delicados como lo siniestro en el niño, usted lo refiere como ya en aquel entonces era digno, por supuesto, de llamar muchísimo la atención y de mucha, pues también crítica y vaya mucha discusión al respecto de sus atrevimientos, digámoslo así, doctora. Pero yo tengo que decir una cosa, a la fecha, lo que usted acaba de decir es tan vigente como en aquel entonces, cuando sus hijos eran pequeños, púberes, al día de hoy, doctora, lo que usted dice, ya quisiera yo, brincos diéramos que hoy en día hubiera en los adultos actuales la sensibilidad para lo que usted acaba de decir, para que los adultos que actualmente tienen niños de la edad que sea tengan esta sensibilidad para considerar primero en ellos la existencia de estos afectos de orden siniestro y después que tuvieran la sensibilidad para buscar un discurso, una forma de cómo acercar a sus pequeños de una manera sensible, amorosa, al reconocimiento de esos afectos en ellos. Es decir, a la fecha, doctora, lo que usted está diciendo, lo que usted sigue sosteniendo y proponiendo, sigue siendo iconoclasta, sigue siendo de otro orden.
Sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y he recibido, pues, todas las consecuencias de ser iconoclasta, ¿no? Sí, pero creo que no podría yo de otra manera ser. Y, Pues de una vez demos el paso. ¿A qué me refiero? Mucha gente telefónicamente me han preguntado, bueno, pero ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Qué es lo que nos espera afuera? Pues nos espera la creación. Sí. Nos espera la posibilidad de crear y de que el mundo ya cambió. Ya cambió. Pero los que somos, digamos, amantes de la creación en lo positivo, en la realización de los principios, en el empujar, digamos, el espíritu humano a su grandeza, pues somos los que tenemos que crear los nuevos paradigmas de este mundo que ya cambió y que tenemos que, digamos, enfrentar en el momento en que la economía principalmente va a ser el empuje más fuerte, más radical, con el cual, saliendo de la cuarentena, tenemos nosotros que enfrentar. Es decir, muchos, muchos, muchos vamos a quedar en un déficit económico. Es indudable que así va a ser. ¿Y qué vamos a hacer? Pues yo les digo sinceramente, si yo tengo que inventar de qué manera reactivar la economía, digamos, como psicoanalista, ay, lo voy a hacer. Y si tengo que vender tamales, pues vendo tamales, ¿cuál es el problema? Les pondría yo ahí algunos títulos del inconsciente freudiano para que tuviera, digamos, un toque psicoanalítico. Pero a lo que me refiero es que el espíritu creador que tenemos los seres humanos se va a enfrentar a la resolución de nuestras economías en los distintos niveles en los cuales nos encontremos. Y eso, pues, también podemos utilizar el cine. También podemos ver Los Miserables, por ejemplo.
Claro. Doctora, el ejemplo que hace un momento nos transmitía Juan me parece muy bello. Y que me hizo pensar en que hasta cuándo vamos a seguir promoviendo todavía historias de cine infantil donde los niños son tratados como idiotas. Porque el ejemplo que nos pone Juan me pareció muy bello en el sentido de que, por supuesto que se le puede contar al niño en una película de animación con un corte infantil, se le puede hablar de la locura, se le puede hablar, como usted misma decía, de lo siniestro y dejar ya en ese sentido de seguir promoviendo las historias de cine infantil donde el niño sigue siendo tratado como un deficitario que no puede comprender cosas profundas de la vida. Por supuesto que no. En ese sentido, los niños a la fecha nos siguen y nos seguirán sorprendiendo en su capacidad analítica para ver más allá de lo que uno mismo como adulto cree que el niño puede ver.
Sí, definitivamente. Los niños tienen ahora una posibilidad de análisis, pero que requieren indudablemente del acompañamiento de sus padres, de sus maestros, y también, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? De que cuando es necesario llevar al niño con un especialista, pueda ser un psicoanalista que haga ese análisis con niños, que les viene maravillosamente bien a temprana edad, porque posteriormente, en lugar de que haya fracaso escolar, en lugar de que haya depresión, en lugar de que el niño se vuelva un malvado, ¿sí? Los analistas, la experiencia analítica, y los analistas que trabajamos con niños, podemos definitivamente hacer maravillas porque el alma infantil es enormemente creadora y flexible, sobre todo eso, flexible, cuando es tratado amorosamente. Y sabemos que la experiencia analítica es una experiencia de amor, no puede ser de otra manera. Así es que, bueno, parte de lo que tenemos también que proponer es que amén de que los padres deben acompañar a sus hijos, cuidar esa alma infantil, también que cuenten con nosotros y que no nos vean, digamos, como raros o como lejanos, ¿no? Porque, bueno, lo que más se promueve es que vayan con el pedopsiquiatra que los medica o con los psicólogos que los reeduca por sistemas conductistas que son positivos, ¿sí? Y nunca, el que siempre queda, digamos, en la nebulosa es el psicoanalista. Y sin embargo, el psicoanalista es el que mejor en su formación y en su vida propia, por haberse analizado él, conoce muy bien en dónde está todo ese universo infantil, que ahorita, bueno, yo toqué lo siniestro, pero está también la sexualidad infantil, está también, digamos, el sentirse incapacitado para enfrentar el mundo y tantas cosas de la vida infantil, ¿no? Entonces, pues al menos podemos invitar que no solamente el cine, sino que también las pláticas, las charlas, los programas que hagamos los psicoanalistas son en función de que cuando salgamos de la cuarentena, sepamos que contamos con un universo, ¿sí?, a remodelar y a crear con espíritu de creciente, definitivamente con un espíritu creciente.
Pues muy bien, vamos a los comentarios, que ya tenemos bastantes en línea. Y dice Matitas, muchas felicidades por esta gran oportunidad de poder estar en contacto con ustedes, su más ferviente seguidora. Dice Rosa Marta Uscanga Arteaga, hola, me parece muy interesante el tema de hoy y me hace demorarme a mi niñez, en donde me tocó ir por primera vez al cine en un pueblo llamado Mandinga del puerto de Veracruz, donde todos llevaban su silla y ponían en una pared un telón blanco y ahí se proyectaba la película. La película que me
qué linda experiencia.
Sí. La película que me ha impactado y salimos todos del cine en silencio fue 12 horas para vivir. Ah, no, para sobrevivir. Lucía Consuelo AL. No me acuerdo bien de la primera película, pero sí la que recuerdo que me impactó fue Cuando el destino nos alcance a los 8 años y eso marcó mi vida. ¿Sí?
Claro.
Claro, ¿qué tal? ¡Qué buen cine!
Sí. Sí.
Qué buen cine a los 8 años, bravo.
Pues vamos a un corte musical y ya volvemos. Pues ya regresamos. Esta fue una pieza propuesta por nuestro invitado, Juan Manuel Pavón. Es de la película Mi vecino Totoro, de Estudios Ghibli, una película japonesa. Y pues bueno, tenemos todavía un comentario más aquí de el doctor Daniel, Daniel Padilla. Dice, todavía recuerdo con mucho cariño el evento Los Superhéroes al Diván, que el Cielo organizó hace unos años en el Museo del Chopo. Tras exhibir y platicar sobre varias películas del momento, hollywoodenses cerraron con Kick-Ass, una película de la que el doctor Mauricio Acosta mencionó que no había visto, pero que con solo leer su reseña supieron que era un filme especial para comentar desde el psicoanálisis. En la película, un adolescente huérfano Sí, dígame, doctora.
No, que se había cortado su discurso, no sé por qué, pero si quiere volver a repetir esto de que el doctor Mauricio Acosta habla de esta película que no había visto, pero que bastaba que...
Sí, pero con solo leer su reseña supieron que era un filme especial para comentar desde el psicoanálisis. En la película, un adolescente huérfano de madre decide renunciar a las fantasías eróticas con su maestra e intentar convertirse en un héroe de la calle, sin saber hasta dónde podría llegar su deseo. Y una niña es entrenada por su papá, quien con amor sigue el rastro de una mafia relacionada con los asesinos de su madre. Fue una gran experiencia, nos dice el doctor Daniel Padilla.
Sí, cómo no. Excelente trabajo del CIEL, de los superhéroes al diván, y que tuvimos la oportunidad de que nos prestaran el cine del Chopo, bueno, la sala de cine del Chopo, que no se había estrenado, y nosotros la estrenamos precisamente con ese proyecto.
Exacto, doctora, la estrenamos, estaba bellísima la sala, y también algunas partes del del museo mismo, que recientemente, en aquel entonces, había hecho remodelaciones. Entonces sí, nos tocó la oportunidad de dar la bienvenida a esas innovaciones en el Chopo.
¿Cómo no? Y nos enfrentamos, digamos, con la población del Chopo, que querían entrar sin pagar. Eso era genial, porque definitivamente ellos argumentaban su derecho a que el Chopo era un museo gratuito, ¿no? Y que lo que estuvieran dando ahí, pues tenía que ser gratuito.
Exacto.
Y finalmente me acuerdo que yo salía, y pues ya había bastantes sujetos excitados y exaltados, y ya saben, pues como es en los barrios bravos, ¿no? Sí. Inmediatamente amenazan con la violencia y con, ahorita te voy a comer, ¿no? Y les dije, miren, hagamos una cosa. Que el museo sea gratuito en las exhibiciones que tiene el museo, totalmente de acuerdo. Pero que ustedes quieran brincarse la ley por el solo hecho de que son montoneros, groseros y nos enseñan los dientes, tampoco. Porque entonces nos veríamos necesitados de llamar a otro poder que los ponga en paz, y creo que no es correcto. Entonces, hagamos un acuerdo. Paguen la mitad de lo que se está pidiendo y entren correctamente. Dijeron, órale, manis. ¿Cómo va? Y bueno, pues así entraron.
Sí, y tenemos un último comentario de Lucía Consuelo AL. Los recursos que los escritores utilizan hoy promueven una confusión al espectador para diferenciar el bien del mal. Pareciera que alimentarán la perversión poniendo tan simpático y seductor al criminal. Y si no hay un diálogo con los niños o adolescentes, con alguien que oriente este mensaje, el chico se queda con ese mensaje ambivalente de que ser malo es audaz, simpático, es bien visto y da likes en Instagram y Face.
Sí, sobre todo que es muy excitante el personaje puesto así. Ajá. Mira todo lo que se puede conseguir con la maldad, ¿no? O con la degradación de los valores. Mira, si degradas los valores, mira todo lo que puedes conseguir, ¿no? Hay otro mundo que devaluando los valores y denigrándote tú y degradándote hasta lo último, puedes obtener. Y eso, pues, sí, es una incitación erótica. Tenemos que decirlo. ¿A quién no le excitaría? Si eso lo vimos hasta con Pinocho, no sé si se acuerden. Sí. Gente lo incitan a que podía comer todos los pasteles del mundo y todo, ¿no? Y entonces, pues lo degrada el placer de todo lo prohibido, de todo lo que había en abundancia y en exceso. Ajá. Y cuando regresa a su realidad, pues tiene que mentir al padre, y le iba creciendo cada vez más la nariz, ¿no? Pero desde ahí está ya planteado en las caricaturas de Walt Disney, ajá, en la película de Pinocho, ¿sí? ¿cómo puede ser el alma del niño seducida a partir de los placeres que puede obtener portándose mal o siendo malvado, ¿no? Con más ganas, los púberes y los adolescentes que están en plena excitación y que quieren precisamente algo que les dé una intensidad. Y no podemos negar que la propuesta de la intensidad de la maldad, pues es muy atractiva.
Sí, fíjese que hace unos meses que estuvieron sus hijos, los hijos de la doctora aquí en la Ciudad de México, su hija Adriana me recomendó una película que se llama El Niño y la Bestia, una película de animación japonesa muy bella, en donde justamente la posibilidad del niño de transformarse en malvado era transformada o era modificada por la relación que establecía, una relación que establecía con una bestia que, si bien no era su padre, sí hacía la función de padre. Y es muy bella en cuanto a cómo la relación con otro y una relación en donde el afecto puede ser expresado como diáfana, puede modificar ese empuje a la maldad. Bueno, yo les recomiendo la película, es hermosísima, y además, bueno, pues...
Ay, yo pensé que nos iba a recomendar El Empuje a la Maldad.
Ah, no, la película. Sí. Y bueno, pues es una de estas propuestas que pueden ser diferentes, como decía Juan, en cuanto a ir buscando otras posibilidades de cine. Y sí, sí hay algo que yo escuché muy presente en Adriana, la hija de la doctora, es como ella está en una permanente búsqueda de qué es lo que va a ver con sus hijas.
Sí, Adriana, mi hija es psicoanalista y ella utiliza también, pues yo creo que por herencia, utiliza mucho el cine para platicar de temas difíciles, de temas álgidos, tanto con su hija, la que es ahorita adolescente, y con su hija pequeña, porque sí tienen una diferencia de edad significativa, pero es una relación muy rica porque son tres mujeres que se comunican maravillosamente bien y que tienen sus diferencias y que lo que Adriana ha tratado de crear en sus hijas es que sean libres, que sean verdaderamente libres, ¿sí? Y es muy interesante cómo estas nuevas generaciones también pueden ser libres sin necesidad de llegar a la intensidad de la autodestrucción. ¿Qué más?
Es que me quedo pensando, doctora, que en esta afirmación que usted acaba de decir, creo que hay una riqueza muy importante de lo cual queremos los analistas del centro transmitir a través de Freudiana Radio. Es decir, si bien abrimos esta posibilidad con tintes, por supuesto, también lúdicos de poder hablar y tintes frescos de poder hablar del cine y nuestra experiencia infantil en el cine, no deja, por supuesto, esto de permitirnos decir cosas tan claras y tan importantes como lo que usted acaba de decir y que me parece importante transmitirlo a nuestra comunidad en una sensibilización permanente a nuestra comunidad por la importancia del cuidado de sus emociones. Y que cada vez más seamos bien conscientes de cómo nuestras emociones tienen esta posibilidad de manifestar pues, lo siniestro o la intensidad erótica por excelencia vista en la vida infantil y que con mayor razón esto nos impulsa a que llamemos permanentemente a las personas a que sean capaces de acoger amorosamente esas manifestaciones en nuestros niños, que seamos capaces de abrir los espacios para que nuestros niños sean acogidos en esas formas a veces tan fuertes y tan crudas de su vida emocional.
Sí, tenemos definitivamente que una labor muy importante y que Freudiana Radio queremos, todos los del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, todos los psicoanalistas que lo componemos, queremos que a través de una radiodifusora por internet sea una voz en donde el psicoanálisis tenga el lugar que le corresponde, ¿sí? Dentro de la vida cotidiana de los seres humanos. Y no nada más aislados ahí en el consultorio con un diván y un sillón Berger, que es así como el clásico, ajá, sino que salgamos a la comunidad a enfrentar en vivo y a todo color, sin resguardo, digamos, de las cuatro paredes, el diván y el sillón, y que los psicoanalistas seamos militantes activos en lo social, precisamente a través de estos medios, de los medios masivos de comunicación, y también de todo lo que nosotros hacemos, que son nuestras conversaciones anuales, que ahora están suspendidas, ¿sí? Y en donde vamos tratando los temas álgidos a los que se enfrenta la sociedad, ¿no? Tenemos mucho, mucho que hablar, mucho que decir para los seres humanos en la actualidad. Y queremos, sobre todo queremos cooperar a que el mundo, como dice en ¿Por qué la guerra?, como dice Freud, a que el mundo sea pacificista y no, digamos, violento, a que podamos llegar a esa paz que nos corresponde también y que también da enormes satisfacciones. Pero bueno, el ser humano es libre de escoger uno u otro camino, pero apostemos siempre a que sea más frecuente la paz que la violencia.
Y que además, doctora, esto que usted está señalando, y que lo mencionó también Germán, el valor, por ejemplo, de Freudiana Radio, que es justamente la puesta en acto, el ejemplo de poner en acto lo que usted hace rato decía, de qué nos espera, que la gente pregunta qué nos espera, qué viene después de la cuarentena, y que usted decía muy bien, bueno, el mundo ha cambiado, pero vamos a salir a crearlo y a transformarlo, y que Freudiana Radio, esta serie de programas, estos temas, justamente es poner en acto ya que tenemos los psicoanalistas la posibilidad de instaurar y crear nuevos paradigmas. Porque también me quedé pensando en que hace rato usted mencionaba como, bueno, que el llamado a los padres a que no solo lleven a los niños al cine, que cuiden lo que ven, que hablen con ellos, que analicen las películas, sino que también acudan con los psicoanalistas. Y usted mencionaba muy bien que generalmente van con el paido, con el psiquiatra, o con el psicólogo, y que el psicoanalista está un poco como relegado a la sombra, me quedé pensando que en gran parte los psicoanalistas hemos sido responsables de que la población nos deje como a un lado, porque las instituciones, los grupos de psicoanalistas se han encerrado, podría decirlo yo, en que tienen una jerga, en este caso lacaniana, en donde solo ellos hablan y ellos entienden, en lenguajes que nadie entiende, como goce, fantasma y todas estas cosas que los psicoanalistas sí tenemos que saber, pero en donde no hay la posibilidad, no hay cabida, no hay el jugársela, como sí lo hace Rado Freudiana, a partir de la creación de usted y todo lo que propone, de justamente de llegar a todos en un lenguaje accesible, en donde la gente nos pueda no solo escuchar, sino participar, en donde sí hay ese atrevimiento a salir de las paredes y de los resguardos psicoanalíticos, y justamente para que haya en vivo estas posibilidades de crear nuevos escenarios y nuevas posibilidades.
Sí, por eso es tan importante que nos acompañe en el programa pasado el doctor Daniel, y ahora nos acompañe Juan Pavón, ¿sí? Con su creatividad y con su campo, un campo que tiene verdaderamente un deleite en lo que hace y que es universal, es un arte universal. El poder expresar también grandes situaciones, grandes problemas, grandes satisfacciones, en fin, a través de del movimiento, ¿no? De la imagen. Eso está divino, eso está muy bien. Qué bueno que está con nosotros, Juan.
Muchas gracias, doctora. Es un gusto estar aquí.
Más le vale. Bueno, pues estamos llegando a la 1:30 y yo creo que podemos ir concluyendo para que podamos, digamos, recrearnos también en que ya viene la hora de la comida y hay que prepararla.
A mí me gustaría comentar una pequeña anécdota que alguna vez un director de animación mexicano que se llama Manuel Villarreal me platicó. De cómo, y bueno, con el afán de cerrar mi participación, cómo él se sintió atraído cuando era niño a la animación. Y lo que él le sucedió es que estaba sentado con su papá viendo una caricatura, cuando era un pequeño, y él preguntó al papá, ¿y cómo se hace eso? Y el papá explicó que esos dibujitos que veían eran dibujos en papel, que cuando se pasaban uno detrás de otro muy rápido, generaban un movimiento, una sensación de movimiento, y de esa manera se creaba la sensación de vida en un personaje. Ese acto, que fue una anécdota de cómo empezó a interesarse este animador profesional por la animación, pero a mí me pareció, yo escuché en esas palabras una especie de, como de momento de chispa, en el que surge la posibilidad en el niño de ser él el creador y ya no ser solamente un receptor de información. Y yo creo que cerraría un poquito con ese llamado, llamar a que todos los que estén escuchando fomenten la creación en los pequeños, que se les hable de la posibilidad que tienen ellos, y más hoy en día, donde casi cualquier niño tiene acceso a una supercomputadora que le cabe en la palma de la mano, con la que pueden crear, porque ahí tienen un software para editar, tienen una cámara y pueden hacer películas. Hay películas incluso indígenas, parecería muy difícil que pasara esto, pero hay animadores que han apoyado a niños indígenas a que realicen historias y cuenten y nos sorprendan con lo que tienen que contarnos, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido sería como la que a mí me gustaría cerrar, fomentar e impulsar a que el mundo entero haga una propuesta distinta a la que tenemos hoy en día con la industria de la animación. Eso va a seguir existiendo y qué bueno que siga, pero nosotros como individuos también tenemos una voz y tenemos una posibilidad de expresarla en el mundo del cine o de la animación.
Ay, qué lindo, claro que sí, cómo no. Bueno, ¿quién más? Las últimas palabras.
Bueno, pues yo para ir cerrando también quiero decir que sigamos haciendo lazo social con algo tan hermoso como el cine. Si no nos aislemos en ver cine en nuestros teléfonos únicamente, sino hagamos tardes de cine ahorita con la familia, con quienes estamos, y hablemos de cine. Yo quiero cerrar con eso.
Bien.
Pues yo quisiera comentar que hay una gama de posibilidades muy amplia en ahora con estas, con la tecnología, con el internet, todo el recurso que tenemos. Pensaba rápidamente en todo lo que hay, las películas de hace rato que mencionaron, que fue en el corte la música de Mi vecino Totoro, los estudios Ghibli, que tiene una serie de películas hermosas, valen la pena verlas. Muchas de ellas ya están en la plataforma de Netflix, para aquellos que tienen Netflix. Son películas muy bien cuidadas, muy bien tratadas, japonesas, con mensajes muy lindos, como lo mencionaba Germán, que un niño puede tener ese mensaje de la vida real de una forma muy bien cuidada y muy bien tratada. Pero que no solo están las películas o las series, sino que también hay aplicaciones y plataformas que los chicos pueden tener en las tabletas, muy didácticas, muy creativas. Hay todo una serie de diseños, quizás me estoy saliendo un poquito, pero serie de diseños de creatividad a través del trabajo de Montessori. Son unas aplicaciones muy bellas, claro, sí tienen un costo, pero que lleva sobre todo a los más chiquitos, estoy pensando en preescolar, a todo el trabajo de las operaciones básicas, de una forma muy lúdica y muy bien cuidadas, son muy hermosas. Hay una posibilidad para que los niños se recreen y vayan aprendiendo.
Qué padre, pues a mí me gustaría cerrar con que invitar al público en general a que armemos un taller de animación infantil, como decía Juan, ¿sí? Como decía Juan Pavón, que con el celular o sin el celular se puede. Ya los niños pueden crear cine. Eso a mí me parece que fue estupendo del programa, ¿no? Lo que yo quiero subrayar es que esa aportación de que los niños ya pueden hacer sus animaciones y pueden hacer cine, pueden crear cine, a mí me parece verdaderamente una riqueza del programa. Por lo tanto, quiero agradecerle a Juan que nos haya abierto esa posibilidad. Y hasta la próxima. ¿Y usted, Juan?
Muchas gracias, doctora. Pues cuente conmigo si para hacer ese taller, si queremos
¿Verdad?
podemos.
Pues nada más hay que anunciarlo y anunciarlo que se puede hacer ese taller y que puede ser, digamos, ahorita por lo pronto, pues no sé, por internet, por Skype, en fin.
Maravillosos. Claro que sí,
Creo que
doctora.
lo podemos realizar y entonces animar a que los niños sean creadores de cine y también un cine que surja de ellos, de sus preocupaciones, que surja de sus creaciones, que surja de lo siniestro y que surja del amor, finalmente. Bueno, pues hasta la próxima y muchas gracias, Omar. No lo oímos con qué iba a concluir usted.
Sí, vamos a concluir con el tema musical de Lo que el viento se llevó, y también.